entrenar ciertas funciones cerebrales que nos permitan ser más empáticos, más pacientes y, en definitiva, nos ayudarán a relacionarnos mejor con los demás.
Mira, es lo que queremos conversar con una de las especialistas. Marlene Figueroa Varela, doctora en psicología y académica de la Universidad de Playa Ancha, está en línea para conversar con nosotros. Marlene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Simón?
Gusto de saludarte, Marlene. Gracias por estar con nosotros a tiempo y sin pauta.
¿Qué tema?
¿Qué temazo el que vamos a abordar? Aprender a filtrar lo que decimos y controlar nuestros impulsos. ¿Cómo es eso que el cerebro en ese sentido es flexible y se pueden entrenar esas funciones cerebrales? ¿Efectivamente pasa por algo más bien cerebral que nos hace ser más impulsivos y decir, o arrebatados?
O por el estómago.
Y llegar a decir las cosas nomás.
Bueno, sí, eso tiene que ver en realidad la posibilidad de regularnos mejor, tiene que ver con unas funciones que se llaman las funciones ejecutivas y que dependen de la corteza cerebral prefrontal. Estas funciones se van desarrollando a lo largo de toda la vida y nos ayudan, además de filtrar, inhibir o manejar más adecuadamente la expresión de nuestras emociones, también nos ayudan a tomar decisiones, a inhibir comportamientos inadecuados, a ser estratégicos, por ejemplo, y estratégicas también.
Marlene, ¿esto tiene estrecha relación con lo que llamamos inteligencia emocional, por ejemplo? ¿O no?
Sí, se relaciona en alguna medida con eso en cuanto implica esta autorregulación, son habilidades que nos permiten, como decíamos, filtrar, inhibir comportamientos que podrían ser perjudiciales para nuestras relaciones, cambiar, la flexibilidad cognitiva también nos permite cambiar un plan cuando algo no resulta, por ejemplo. Entonces, efectivamente, se relaciona con la inteligencia emocional, hay algunos autores que la relacionan, pero también implican funcionamiento cognitivo porque tienen que ver con tu capacidad de tomar atención, de leer el contexto, de memorizar, de tener información en línea mientras estás funcionando. Entonces yo diría que son habilidades que tienen que ver tanto con el funcionamiento cognitivo como con el funcionamiento emocional. A veces cuando hablamos de inteligencia emocional es como que hacemos esa distinción entre esas habilidades y muchas veces están como integradas en realidad en nuestro comportamiento.
Esto es interesante porque a la medida que entrenamos esas funciones o esas habilidades podemos tener una mejor relación con los demás, ergo una vida mucho más tranquila, más estable, si usted quiere. Pero, ¿de qué manera se pueden entrenar estas habilidades o estas funciones cerebrales para modelar el comportamiento, por decirlo de alguna forma, para controlar esos impulsos?
Mira, estas habilidades se van a ir desarrollando con la corteza, como les decía, entonces se van a desarrollar sí o sí por una cuestión evolutiva. Uh-huh. Lo que pasa es que uno las puede intencionar. Y eso sucede muy críticamente en la primera infancia, se consolida en la adolescencia y ya termina su desarrollo en la adultez temprana. Sin embargo, igual uno las puede ir entrenando constantemente porque de alguna manera te ayudan cuando eres niño a identificar tus emociones, cuando eres adolescente a tener comportamientos que son protectores ante situaciones de riesgo y cuando eres adulto ya mayor, son las mismas habilidades las que se ven comprometidas, por ejemplo, en la demencia senil. Las personas cuando empiezan a entrar en estas trayectorias más de deterioro, digamos, uh-huh, se desinhiben, ¿cierto? Se vuelven más rígidas. Y uno en realidad las puede entrenar en la cotidianidad. La literatura nos indica que mientras más complejas sean las tareas, mientras más memoria, inhibición, flexibilidad, etcétera, demande una tarea, más probable es que efectivamente ese entrenamiento se potencie y que además puedas trasladarlo hacia otras áreas de tu vida que no estén tan entrenadas. Por ejemplo, los juegos de mesa, los juegos de estrategia son una muy buena alternativa para entrenarlas, porque en el fondo cuando tú estás jugando tienes que tener las instrucciones en mente, ¿cierto? Tu jugada también en mente, o sea, memoria a corto plazo, memoria de trabajo. También tienes que tener la capacidad de flexibilizar tu estrategia en la medida en que el otro jugador o la otra jugadora genera una acción que no te esperabas, ¿cierto? Tienes que cambiar el plan, dar la vuelta. Y la inhibición también para esperar tu turno, para filtrar comportamientos inadecuados en ese momento. Los juegos de estrategia, los juegos de mesa son una excelente opción. La reflexión también, como yo lo mencionaba en algún momento, también implica situarte en un espacio que todavía no ha sucedido, poder pensar de manera anticipada y por lo tanto estratégica, inhibir en ese sentido comportamientos que podrían ir en contra de este plan, como tareas complejas como esta, y también, como sabemos que el cerebro durante toda la vida va a ser plástico, uno puede ir como generando comportamientos que no están tan habituados en tu aprendizaje, por ejemplo, irte a tu casa por otra ruta, peinarte con la otra mano, aprender una segunda lengua, que es tremendamente potente en términos de lo que genera a nivel de neuroplasticidad. Entonces, a través de todas estas tareas uno puede ir como potenciando ese desarrollo. Mira que podría ser mucho más formalmente dirigido en la educación, se podría intencionar directamente en la educación.
Marlene,
esa es una de las luchas, dime.
Marlene, cuando una persona le dice a la otra, porque ahí de repente hay frases.
Ah, asústame, a ver, ¿cómo qué?
Es que tú no vas a cambiar.
Oh, claro.
Es que, o te dice la amiga, es que no lo vas a hacer cambiar. Esos patrones se pueden modificar.
Lo que pasa es que igual hay rasgos que son más como...
Ahí quería ir yo. ¿Cómo se puede diferenciar cuando son patrones que son, no sé, tú eres la especialista, pero hay cosas como biológicas dentro de este estudio, hay cosas que definidas que se pueden también alterar?
Claro. Lo que pasa es que vamos a tener diferentes tipos de personas. En el fondo, ya, por ejemplo, la impulsividad tiene un componente de temperamento, es decir, tiene elementos que podrían ser heredados también, ¿no? Como son personas que reaccionan más rápido o de temperamento más intenso, otras que se viven las emociones más intensamente y que por lo tanto les cuesta más filtrar, esto que hablábamos. Claro. Sin embargo, el que no puedan cambiar, yo creo que es una aseveración muy taxativa que en el fondo va en contra de lo que la literatura en neurociencia nos indica, que efectivamente el cerebro es plástico y que tú puedes aprender hasta el momento en que te mueres, y eso implica un cambio estructural también de la estructura cerebral. Entonces, yo diría que a lo mejor el margen de cambio puede ir variando.
Hay patrones heredados, que eso uno no cuenta a veces con eso. O sea, hay cosas que se heredan, pero hay como partes o rasgos de las personalidades de las personas. No teníamos como determinado que se podían heredar en este tipo de cosas.
Claro, el temperamento, esto que te digo, cuando tú sientes que eres así como decimos coloquialmente de mechita corta, tú miras a tu familia y muy probablemente encuentres a un padre, una madre,
igual
un tío,
a su padre,
una tía, ¿cierto? Que por un lado tiene que ver con la herencia biológica, pero por otro lado no podemos desconocer la importancia que tiene el aprendizaje también. Entonces no es solo que eres el temperamento, también observas las reacciones de las personas que están contigo. Entonces muy probablemente también sean reacciones como sobre reacciones o viscerales también. Entonces tenemos los dos componentes, por un lado lo biológico, pero por otro lado también familias que son más mechita corta, digamos. Entonces se aprende también ese tipo de patrones.
Está la otra persona que dice, no, sí va a cambiar.
La ilusión.
Sí.
Oye, como
no hay que perder la esperanza.
Yes. Marlene, como hablaste, cuando las personas empiezan a tener este problema a medida que van avanzando los años o de edad avanzada, haciendo recomendaciones como juegos de mesa, juegos de estrategia, ¿qué pasa con las personas más jóvenes en ese aspecto? Ahí está determinado también que se puede a temprana edad empezar a perder también conductas de memoria, ir perdiendo memoria, capacidad para poder memorizar.
Tú no deberías, o sea, estas habilidades que yo les digo, por eso hablaba de la importancia de poder incorporarlas dentro del currículum académico y de la formación inicial docente, como que se puedan estimular en la primera infancia y en la adolescencia, porque en el fondo ahí es donde está el mayor potencial de estimulación. Ya entre los 20 y los 30, dependiendo de la variabilidad del desarrollo de cada persona, estas habilidades se consolidan, y una vez que se consolidan, inmediatamente empiezan a declinar. Es decir, después de los 30, las fallas de memoria, fallas pequeñas, por supuesto, debieran ser esperables. Uno va perdiendo flexibilidad cognitiva, va perdiendo memoria. Entonces la idea es que constantemente uno pueda estar como haciendo este tipo de entrenamientos que también puede ser corporal. Por ejemplo, se ha visto que el taekwondo, que implica movimientos diferenciados y por lo tanto mucha atención dividida y puesta en distintos frentes en tu cuerpo, también ejerce un efecto súper potente respecto del entrenamiento de estas habilidades que estamos hablando. Entonces es como que se pueden potenciar a que sean mucho más de lo que podrían ser en la primera infancia, en la adolescencia, y ya cuando se consolidan, la idea es como poder seguirlas trabajando para que no se, para que ese declive, que es normal que suceda, se haga como, se lentezca en el fondo, vaya como apaleando, porque tu cerebro va a seguir estando activo. Por eso les decía, en las personas más adultas, el aprender una nueva lengua o el aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, la batería también tiene esto del taekwondo, que es como generar movimientos diferenciados. Todos esos ejercicios ayudan, y en la adultez ya mayor van a potenciar el desarrollo de esas habilidades, pero sí va a ayudar a que se mantengan de alguna manera entrenadas o ahí como en movimiento para que este deterioro o este declive más bien sea más lento.
Bien, muy interesante. Gracias, Marlene Figueroa, doctora en psicología de la Universidad de Playa Ancha, académica también de la casa, de esa casa de estudios. Gracias,
muchas
Marlene.
Gracias, Marlene.
Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.
Igual. Marlene Figueroa estuvo con nosotros a Tiempo y Sin Pauta hablando sobre controlar los impulsos. Mire qué de la forma sencilla en la que se puede entrenar esa parte del cerebro.
Sí, lo escuchó, los consejos y más a través de la entrevista ahí en A Tiempo y Sin Pauta.
Bien. ¿Nos vamos a una pausa comercial?
Ya pues, me parece.
Pero brevemente.
Brevemente.
Ya volvemos. A Tiempo
ya
Sin
volvemos.
Pauta.